oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, aquí estamos, ya llegamos. Este es el Espacio en Blanco. 60 minutos nos esperan para tratar algunos de esos argumentos que a vosotros os gustan. Y al comienzo de esta nueva edición, los saludos, la bienvenida y nuestra gratitud por asistir puntualmente aquí en M80 a esta cita que tenemos todos los días de lunes a jueves. Y por culpa y gracias a vosotros seguimos leyendo cartas que nos habéis enviado. Y entre todas ellas, poco a poco, vamos eligiendo temas y personajes importantes. Y a propósito, en dos días uno de los personajes más impactantes del Espacio en Blanco, Antón Ponce de León, jueves en directo estará con nosotros en una emisión que no os debéis de perder. Ya veréis que será interesante. Y hoy otro personaje de lujo. ¿Os acordáis de Ami, el niño de las estrellas? Un libro, una historia que impactó a millones de seres en todo este planeta nuestro. Su autor era Enrique Barrios y él precisamente es nuestro invitado esta noche. Nos lo pedíais en muchas de vuestras cartas y esta noche aquí está el autor de Ami, el niño de las estrellas, una historia curiosa que os queremos contar. Y ya solo nos queda presentar a nuestro primer invitado, Enrique Barrios. Buenas noches.
Buenas noches.
Presentar, Miguel. Saludarte, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bienvenido a España y al Espacio en Blanco.
Muchas gracias, Miguel.
Dicen que eres un hombre muy importante.
Bueno, todos somos importantes. Solo que habemos algunos que nos toca estar en un punto más visible que otros.
Nos toca, os toca, perdón.
Sí, te toca a ti también.
No. Y quería decirlo en tu caso. Luego quizá nos vas a explicar eso de nos toca, porque parece que detrás de esa pequeña afirmación hay un montón de sabiduría o conocimiento, ¿no?
Puede ser.
Decir que Enrique es el autor de A mi niño de las estrellas, A mi regresa, ese otro título que has sacado.
A mi regresa, A mi regresa. Perlita.
El maravilloso mundo de la magia.
Sí, el mensaje acuariano, cuentos de amor, estrellas y almas gemelas. Maravilla.
¿Tú te imaginabas, lo comentábamos aquí en España, bueno, pues el libro no se ha hecho nada de publicidad acerca de él y sin embargo es algo que desaparece de las librerías en cuanto llega?
Así me
¿Te imaginabas que pudiera ser así?
Sí, me lo dijeron antes de que yo escribiera.
¿Te lo dijeron antes de que tú lo escribieras?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Un libro que se ha vendido 500.000 ejemplares o son más ya?
500.000 ejemplares.
¿En todo el mundo?
En el mundo hispano.
¿En el mundo hispano?
Sí.
¿Está traducido al inglés?
A 6 idiomas, sí.
Sí, qué curioso, ¿verdad? Tú te lo dijeron.
Después te cuento cómo fue eso.
Bien, cuéntame algo de ti. ¿Dónde naciste?
En Santiago de Chile.
Tus padres eran, para que tengan una mínima biografía que no tenía ni tiempo de mirar porque estamos como locos. Tus padres eran de diferente nacionalidad, ¿no?
Sí, mi padre es de por el lado de Colombia, Venezuela, por ahí.
Sí.
¿Viviste en la frontera?
¿Viviste en Caracas mucho tiempo?
En Caracas 19 años, sí.
Tienes medio pinta de indio, ¿no? ¿Eres medio indio?
Sí, creo que tengo algo de sangre araucana, mapuche.
Sí. ¿Y dónde viviste? Cuéntanos mínimamente datos de tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Por dónde fuiste?
Comencé siendo un buscador de lo que yo llamaba la verdad. Quería respuestas. Me preguntaba para qué estaba viviendo, cuál era el sentido de la existencia.
¿Estudiaste algo en la universidad y esas cosas?
Después sí, llegué a estudiar medicina, pero no terminé. Después me descubrí que la vocación de sanar o de ayudar tenía que canalizarla no hacia el cuerpo, sino hacia el alma.
Ya.
Y bueno, pues es más o menos lo que estoy haciendo.
Elliot. Elliot.
Le he enseñado a hablar. Ahora ya sabe hablar.
Elliot.
Mira lo que se ha traído aquí, el perrito.
Elliot.
¿Para qué querrás todo esto?
Elliot.
Ete, ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir Ete? Ete.
Ete. Bueno.
¡Qué bueno! ¿Y qué también tiene ingeniado?
Deberías devolverle su dignidad. Esto es la cosa más ridícula que he visto en mi vida.
Teléfono.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? ¡Ha dicho teléfono!
Permítenos que te contemos una historia. Érase una vez un niño llamado, digamos, llamado como tú, que un buen día se encontró con un habitante de las estrellas y cambió su mundo. Es solo un cuento. El tema de un libro de apariencia infantil que, sin embargo, se está vendiendo a millones por todo el planeta. Un libro que quizá está provocando una auténtica revolución en las conciencias.
Su título: Annie, el niño de las estrellas. Un personaje de ficción que tal vez puede hacerse realidad dentro de nosotros.
Ahí está esa historia de ficción. Era E.T., un pequeño extraterrestre que llega a nuestro planeta, que servía un poco para ilustrar este libro. Yo no sé por dónde empezar, Enrique. No sé si preguntarte la historia del libro. En 8 días lo escribiste y te dijeron que se iba a vender muy bien.
Sí, sí.
¿Quién te lo dijo? Bueno, ¿cómo empezó la historia? Porque tú antes escribías.
No. A mí me pusieron a escribir a partir de una experiencia que yo tuve en 1984.
¿Te pusieron a escribir quién o quiénes?
Yo diría, para simplificar todo, Dios.
¿Para simplificar todo? ¿Tú no llegas a simplificar?
Claro, para simplificar, porque si yo digo un extraterrestre, eso es más complicado, más impactante. Si digo Dios, es más sencillo, ¿no? Porque mucha gente tiene experiencias con Dios.
Sí. ¿Tuviste una experiencia con él?
Con Dios, sí.
Cuéntanos, como si quieres contarnos la
experiencia. No, sí, sí. Primero yo debo contarte, ¿no?, lo que te iba diciendo, que fui un buscador de la verdad desde muy chico. Y así fue como a lo largo de mi vida fui asistiendo a gurúes, leyendo libros de la India, de todos lados.
¿Siguiste el camino del conocimiento típico de la India?
Del buscador, yeah. Sí, no, también en el cristianismo, lo examinaba con lupa,
sí.
Todo lo que había dicho Jesús, el Antiguo Testamento, todo. Buscando la verdad, buscando la respuesta. Y asistía, después me quedé anclado con un maestro en Venezuela durante 19 años.
¿Maestro de qué?
Cuarto Camino, enseñanza Gurdjieff.
Gurdjieff, sí.
Sí. Y pasó el tiempo y yo no llegaba a nada, solo a darme cuenta de que era mecánico, que yo vivía durmiendo, tal como dice la enseñanza Gurdjieff.
Uh-huh. Disculpa, mientras tanto, ¿qué hacías? ¿Trabajabas en algún sitio?
Como a mí lo que me interesaba era la búsqueda de la verdad. La parte material no le daba mucha importancia yo. Llegué a... cuando descubrí que podía ganarme la vida fácilmente con la artesanía, me dediqué a eso.
Ya, así es, artesanía.
Sobrevivir y tener cómo estudiar, ¿no es cierto? Buscar.
Ya, ¿la vendías a los mercadillos, quizá? O...
Sí. Y en eso estaba cuando... Bueno, a los 39 años de edad todavía no encontraba nada. Solo buscar y buscar, y tenía todo como un puzzle... en el cual no se forma ninguna figura. No, estaba lleno de confusión. Y un día de eso le hice una plegaria a Dios. Le pedí que llenara mi vida con su presencia. Y a los pocos días, en un paisaje en la costa central de Chile, tuve una experiencia con Dios. Una experiencia que no debe haber durado más de 7 o 10 segundos. Pero en ella yo comprendí todo lo que escribo ahora. Se me armó el puzzle comprendí para qué estaba en el mundo, para qué, cuál es el sentido de la existencia, qué pasa en este planeta, cuál es... Es decir, todo lo que he escrito.
Ya. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Puedes contar qué te pasó? ¿Viste un platillo volante bajo un extraterrestre?
Nada. De repente miré el cielo, las nubes, las gaviotas que pasaban, el color del mar, y comprendí que Dios existía y que Dios era amor. En fin, para entender todo lo que yo comprendí en esos momentos hay que leer los libros, ahí está todo. Solo no me encontré con toda la temática del libro AMI en el sentido de lo que tiene que ver con los extraterrestres, porque eso vino después, eso vino más adelante.
¿En otra experiencia?
En otro contacto. En otra inspiración, más bien.
Ya. ¿La quieres contar?
Sí.
Cuéntala.
Bueno, yo comprendo, primero en el 84, que cuál era el... Viste todo lo que escribo, ¿no es cierto? Excepto la parte extraterrestre. Y entre lo que comprendo, también veo que hay un plan cósmico, un plan divino para la evolución de este planeta, y que dentro de ese plan se me acaba de decir que yo también participo y que debo dedicar mi vida a contribuir para el crecimiento de la conciencia y de los conocimientos que nos van a ayudar al cambio de la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces me pongo a escribir el primer libro, El mensaje acuariano. Yo sabía ya, ahí fue cuando me dijeron que yo iba a escribir, que lo que yo iba a escribir iba a ser traducido a todos los idiomas, que iba a llegar a todo el mundo, no porque yo fuese muy brillante, sino porque, como te dije, yo estaba ya dentro de un plan divino en el cual habían participando seres superiores, todo provenía de Dios, pero entre Dios y nosotros hay otros seres. Que ellos iban a apoyar todo lo que yo escribiese, que me iban a inspirar cuando escribiese, que una vez que los libros apareciesen, ellos iban a tocar, a inspirar a otras personas para que los difundiesen. En fin, que es toda una siembra de luz. Por eso yo sabía que esto que está ocurriendo ahora, desde antes de escribir nada. Pero cuando comienzo a escribir el mensaje acuariano veo que no... este libro no tiene las características de difusión masiva que yo había visualizado. Entonces comencé a buscar otra fórmula distinta al mensaje acuariano para llegar a la masa, masivamente.
Y ahí surgió AMI, el niño de las estrellas.
El 17 de agosto del año siguiente, del 85, aparece en la región central un ovni, un objeto volador no identificado. Que se quedó allí durante 4 horas en el cielo, más o menos.
17 de agosto del 85.
Sí.
¿En qué lugar? En
la región central.
¿De Chile?
Sí.
De Chile, sí.
Era un objeto muy grande porque los aviones de la Fuerza Aérea subieron para ver si acercándose más podían distinguir más detalles de este objeto. Pero no, siempre se veía del mismo tamaño. Esto quería decir que era algo muy grande, que estaba muy lejos, o sea, fuera de la atmósfera.
Uh-huh. ¿Tú lo estabas viendo, ese objeto?
Estaba allí, todo el mundo lo veía.
Sí.
Lo filmó la televisión, los noticieros, los periódicos. Los periódicos del 18 de agosto del 85 lo muestran en la portada.
Uh-huh.
Bueno, estando ese objeto allí, en esos momentos, a mí se me ocurre la idea de tomar la imagen de un niño viniendo de las estrellas para transmitir esos conocimientos que yo había recibido antes por vía interior, provenientes de Dios.
Y ahí empieza la historia.
Y ahí sí. En 8 días ya queda listo el libro.
¿Estás cómodo, Enrique?
Sí.
¿Estás bien, no?
Sí.
Puedes beber un poquito de agua si quieres. Yo no sé, intuyo que, aunque vamos a tener tiempo después de hablarlo más profundamente, que detrás de todo esto hay mucho más de lo que aparentemente se cuenta. La gente que ha leído AMI, que supongo que será mucha, y seguramente a partir de ahora va a ser mucha más, no sé si se preguntará si hay aquí algo de autobiográfico de ti. Este tal Pedrito, el niño que está ahí en la playa, ¿no será Enrique cuando era pequeñito?
Bueno, eso es lo que más me preguntan. Si...
Supongo.
Claro. Me lo acaban de preguntar acá mismo, ¿no?
Sí.
Si hay algo de autobiográfico en lo que yo escribo. Yo le he respondido que tal vez no en tercera dimensión, pero sí en cuarta. Es difícil expresar en esta tercera dimensión cosas que van más allá, ¿eh?
¿Sabes, te he dicho
a,
que
mí nuestra... a mí me cuesta mucho.
Ya, te he dicho que nuestra gente está acostumbrada a este tipo de lenguaje. ¿Sabes?
Bárbaro, mejor todavía.
Explicarlo de la forma que lo sientas o que quieras.
Bueno, me pongo a escribir el libro A mi niño de las estrellas, Y como estaba ese objeto allí, yo se me viene la idea del niño extraterrestre. Cuando ya comienzo a escribirlo, me doy cuenta que un niño normal de la Tierra le tendría que preguntar a un niño de las estrellas las preguntas clásicas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué ustedes no se hacen visibles masivamente? ¿Por qué no nos ayudan a salvar el mundo? Etcétera. Entonces me veo en la dificultad de tener que responder cosas que yo jamás he estudiado, porque si bien es cierto que yo estudiaba todo lo que es esoterismo, nunca me había metido en la temática extraterrestre, porque en aquel momento no encontré ninguna senda hacia la temática extraterrestre, que además no me interesaba mucho. Entonces, dije yo, como esto es cosa de... como esto es un libro de ficción, no importa lo que yo responda. A mí lo que me interesa es transmitir la enseñanza del amor, lo que se me pidió que transmitiese, ¿no es cierto? Que la verdadera esencia de Dios, que es amor, el cambio que se avecina, lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad, nuestra conciencia, etcétera. Eso era lo que me interesaba a mí. La temática extraterrestre era secundaria. Entonces me pongo a inventar cosas, según yo. Uh-huh. Inventar respuestas y las pongo en labios de Amy.
Ya.
Yeah. Lo que me vino a mí a mostrar que lo que yo estaba escribiendo tenía una base real fue cuando el libro aparece y grupos de contacto y de estudio extraterrestre se acercan para decirme que todo lo que yo he escrito es verdad, que ellos tienen otras fuentes de información, otros contactos, otros mensajes, y que todo es coincidente.
Uh-huh.
Entonces, me dicen que yo he sido contactado por extraterrestres. A mí me dio risa al principio porque yo me había sentido contactado, pero por Dios.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces...
¿Eso sí te sientes contactado con...?
Eso sí, sin ninguna duda.
Sí.
Si no, no habría pasado todo lo que ha pasado, y además yo lo vi, y tengo testigos de toda la gente que vivía donde yo vivía, que... creyeron que yo me había vuelto loco porque les empiezo a decir que yo iba a tener gran éxito con libros que iba a escribir y todavía no escribía nada.
Uh-huh.
Entonces, ese es un conocimiento que yo recibí, bueno, yo digo, viene de Dios, ¿no?
Ya.
No tengo otra forma de explicarlo.
¿No has tenido contactos con seres de luz?
Sí.
Que pudieran ser extraterrestres, a lo mejor, aunque tú no sepas.
Yo no sé si extraterrestres, para mí son más que extraterrestres, son... Porque los extraterrestres necesitan una nave para llegar acá.
Uh-huh. Según a mí, no tanto una nave, según lo que cuentas en el libro. Puede ser de otra forma.
Y hay otros que no necesitan naves.
Ya. Yeah.
Y que se pueden manifestar como luz, uno puede visualizarlos.
Uh-huh.
Y sobre todo recibir su energía. A mí mismo, con el tiempo me acostumbré ya... primero acepté que había una intervención extraterrestre... telepática tal vez, ¿no? En la transmisión de conocimiento acerca de las naves, tal vez telepáticas o tal vez de cuarta dimensión o tal vez las dos cosas juntas, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero más adelante como que fui identificando al personaje Amy como un ser, como una fuente de una luz muy especial, ¿no? Y se me dijo, algunos videntes me dijeron que Amy era como un nuevo maestro que había entrado al espectro espiritual de la humanidad con una misión importantísima, sobre todo para el futuro, que tiene que ver con la construcción de un mundo nuevo.
Uh-huh.
Y que yo soy su primer canal, por así decirlo, en la Tierra. Y al principio yo escuchaba todas esas historias que me decían iluminados, videntes, de una manera un poco reticente, pero con el tiempo fui acostumbrándome a percibir, a diferenciar esa energía AMI, que yo le llamo ahora sí,
ya.
La energía AMI.
Tenemos 2 minutos antes de una pausa que tenemos que hacer, luego vamos a tener tiempo de entrar más profundamente, digamos, en la filosofía o el mensaje de AMI, pero el hecho de que se vendieran tantos libros, de que de repente te hayas hecho un personaje famoso, de que llegues a España y hay un montón de gente aquí en el estudio que ha venido solamente por verte, ¿te ha afectado en algo? Y además el dinero que eso supongo que te habrá dado, ¿te ha cambiado? ¿Te ha hecho ver las cosas de otra forma?
Claro, me reafirma en lo que yo vi en un momento al principio.
Mm.
Porque después de haber tenido esa experiencia con Dios, que fue como como dentro de una expansión de conciencia, como entrar en una nube de luz y ver todo claramente hacia el futuro incluso, después de esa experiencia uno vuelve a su mentalidad normal y recordando aquello que vio. Y uno se, yo me preguntaba si no me habría vuelto loco, ¿no?
Supongo, sí.
Claro. Incluso la gente, estos amigos que me escuchaban esos delirios, llegaron a pensar que yo estaba medio loco. Y de repente yo mismo me preguntaba, pero por otro lado veía que había sido tan fuerte, tan vívido todo eso. Entonces el hecho de que se produzcan las cosas que yo visualicé me indican que no fue un delirio, que si esto es verdad, lo que yo vi, todo lo demás es verdad, o sea que estamos en todo lo que escribí.
Ya.
Es decir, que estamos en un momento muy importante de toda la historia de este planeta.
Ya, no me has dado respuesta a lo que te preguntaba. ¿Te ha cambiado el hecho del dinero, el hecho de la fama, el hecho de que te lleven y te traigan a sitios?
No sé si me ha cambiado, ¿no? Yo me siento... no sé, ¿te ha cambiado a ti que ser quien eres?
A mí como no me ven... Pero a ti te ven para
mí. A mí no me ven tampoco mucho. La gente que fue a la Feria del Libro hoy me vio, pero...
Sí.
En general,
además, yo no soy tan famoso como tú, ni soy famoso, o sea que...
No, en España eres muy famoso. Bueno, no creo que me haya cambiado mucho, ¿no? Digamos, tengo muy claro que lo importante es servir. Servir a Dios, servir a la humanidad. Que la vida es corta, eso lo tengo muy claro. Y que y lo demás es vanidad, ¿no es cierto? No, que no es realmente importante. Para mí lo importante es que el mundo cambie.
¿Tú crees que hay un plan?
Claro.
Un plan previsto.
Sí, sí.
¿De qué forma? ¿Quién lo ha preparado? ¿Por qué?
Pienso que Dios, todo parte de Dios. Ahora, ya dije que entre Dios y nosotros hay otros seres, ¿no es cierto?
Que podrían ser seres extraterrestres.
Y también extraterrestres. Otros más arriba, más evolucionados que extraterrestres, que son inmateriales, que no necesitan naves para venir acá.
¿Espíritus o...?
Como espirituales, sí, seres
espirituales.
Sí. Sí, maestros ascendidos, seres de luz. Seres extraterrestres también, seres terrestres de gran evolución, otros de no tanta. Pero hay todo un plan, plan divino que consiste en que este mundo pase a convivir de otra forma, ¿no es cierto?
¿Tú crees que se está avanzando en ese plan?
Yo creo que sí. Lo más importante dentro de este plan en este momento es difusión de información, ¿no? Que es la parte que a mí me toca. Difusión de información para que esta información tiene la finalidad de ayudar a un cambio interior en las personas, un cambio en el corazón, en la conciencia, en la mente. Y también en el cuerpo es otra cosa que hay que trabajarlo un poco más, porque siempre se habla de estas cosas y se olvida un poco del cuerpo. Se trata de que cambiemos, que vivamos más en armonía con principios y leyes universales, con las energías de la Tierra, del planeta, del universo, y que nos relacionemos de otra forma entre los habitantes de este mundo.
Esa sería la consecuencia, lo que pretende ese plan, ¿no?
Claro, y luego que haya un cambio bastante extendido en muchas personas, en muchísimas, en millones, como consecuencia de este cambio interno en millones de personas, sobreviene un cambio en las estructuras políticas, socioeconómicas, etcétera, a nivel planetario.
Ya. En la segunda parte del programa vamos a hablar más de eso, porque aparentemente, a pesar de ese plan y de toda la hipotética ayuda, no se ve que haya demasiados cambios políticos, sigue habiendo guerras más crueles quizá que las de antes, más injustas, si es que puede haber una guerra más injusta que otra, y siguen sucediendo muchas cosas extrañas que parece que están haciendo sentir que el hombre está absolutamente solo en este planeta, que Dios incluso, como dicen algunos filósofos, ha muerto y nos ha dejado aquí de la mano.
Bueno, yo no comparto ese punto de vista. Yo, para mí es casi al revés. Yo recuerdo que cuando yo tenía, 17 años, yo estaba espantado porque había guerra en Indochina, Alabama, Israel, el Medio Oriente, eran conflictos extendidos. Para mí era muy evidente que venía el fin del mundo, pero hace 30 años. Y ahora en este momento hay uno solo grande, ¿no? Me parece que se ha avanzado. Digamos, ya no está esa violencia tan peligrosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hace 40 años acá había una guerra, ¿no? Ahora forman prácticamente un solo país, los principales países de Europa. En fin, yo veo señales de avance. Hay conceptos como la ecología.
¿Te has apartado, se ha apartado de ti la idea de ese fin del mundo? ¿Lo ves más lejano?
Lo veo, no la descarto todavía, por eso siento que es muy importante trabajar. Trabajar para mí significa difundir, o sea, lo que estoy haciendo en este mismo momento, ¿no?
Sí.
Difundir todas estas cosas.
Con eso quizás se pueda lograr cambiar las conciencias.
Claro, ojalá se pueda provocar aludes de información que tiendan a hacer cambiar a mucha gente.
¿No?
¿Tú te has dado cuenta en este viaje, en estos viajes que estás haciendo por el mundo, de que cada vez hay más gente?
Yo veo que sí, que hay todo un despertar muy... en algunos países que recién comienza, en otros está más avanzada la cosa. En Brasil, por ejemplo, vengo llegando de Brasil y es mucho menos que acá en Europa, ¿no? Menos que en España. El asunto de toda esta, la difusión de todo lo que significa New Age, Nueva Era, y todos estos conocimientos. Pero se comienza muy, muy fuertemente.
¿En Argentina también?
En Argentina ya estaba de antes, y en Chile también.
Chile también.
Sí.
¿Venezuela, otros países que conozcas?
Venezuela comienza ahora muy fuerte también.
Sí.
Tiene mucha energía Venezuela, Brasil, todos esos países tropicales.
O sea que eres optimista respecto al futuro.
Sí, soy optimista, pero no tan optimista como para decir, bueno, ahora me acuesto y me dedico a la pesca.
Ya, mientras tienes optimismo, trabajas porque las cosas vayan
bien. Claro, pues, así es.
Pero para continuar con esta historia, hay una introducción que ofrecen ya nuestros compañeros.
Es muy sencillo. Donde esté tu pensamiento, es donde estará tu cuerpo. Más pronto o más tarde. Estás aprendiendo a que sea pronto. ¿Querías estar aislado para reflexionar? Aquí estás. Inténtalo otra vez y concentra tu pensamiento en algo que siempre hayas amado.
Hay cosas que amo, pero no estoy seguro.
Adelante, yo estoy a tu lado.
Pensar, concentrar nuestra mente en un deseo. Volar, quizá, y sentir cómo empezamos a elevarnos poco a poco entre las nubes, más alto aún, entre los cometas, flotando en el universo. Dicen que la realidad que vivimos es la que imaginamos, y la imaginación es la más prodigiosa de las fuerzas.
No sigas escuchando. No te va a gustar. Porque lo que viene es maravilloso.
Yo no sé, Enrique, si estás de acuerdo con eso que decíamos ahí en esa introducción.
Completamente de acuerdo.
Y nos hemos permitido el tomar una frase que tú dices aquí al principio del libro que llama mucho la atención. En vez de escucharte dices, no sigas leyendo. A ver, no siga leyendo, no le va a gustar. Lo que viene es maravilloso.
Sí, digo, es una advertencia dirigida solamente a los adultos.
A los mayores.
No, adulto, digo, yo quiero decir, tal vez adulto tenga alguna raíz con adulterar, ¿puede ser?
Tal vez.
Quiero decir, adulto, una persona que perdió ya el contacto con esa parte infantil, esa parte sana, con su esencia.
Uh-huh.
Pero hay personas que son mayores y que tienen muchos años, a lo mejor 90... y tienen viva esa parte infantil, entonces todavía eso no, para mí no corresponde a lo que llamo allí adultos.
Ya. Nos centramos de nuevo en el libro, si quieres, ¿te parece?
¿Cómo no?
En él hablas de... Bueno, dices que lo escribiste todo en 8 días y que sabías que iba a ser un éxito.
Sí.
Corresponde a una especie de plan que sentiste con esa experiencia que viviste en contacto con... ¿Tú lo llamas Dios?
Yo le llamo Dios, sí.
Uh-huh. Yo te trataba de sacar un poco, si era un poco una historia autobiográfica, si tú habías tenido algún tipo de experiencia o vivencia así. Dices que no tanto en el plano físico, que sea en otros planos, sí.
Así es, sí.
Ya, ¿no te ocurrió nada cuando tenías 8 años, no apareció un platillo volante en tu vida? No lo recuerdo.
Que yo recuerde, no, creo que no. Porque si hubiera aparecido algo, yo habría sido un niño un poco diferente, pero no, era bastante normal...
Uh-huh.
Jugaba con los demás chicos, era muy normal.
Ya, pues entramos si quieres un poco en la filosofía del libro, bueno. Que es curiosa. Hay un capítulo, el tercero, que dice, no te preocupes.
Sí.
Algo que a mí me escribió un amigo desde un país sudamericano, no recuerdo, Uruguay. Me escribió una carta diciendo, a lo mejor es porque había leído el libro o porque lo había descubierto él. Curioso, ¿no? Que un extraterrestre venga a enseñarnos que no debemos de preocuparnos.
Así es, no te preocupes. Pero Jesús también lo dijo, ¿eh?
Sí.
Dijo, no sacas nada con... preocuparte o algo así, no vas a añadir un codo a tu estatura preocupándote de qué va a pasar mañana. Como diciendo, vive el momento presente.
Ya, y es un poco lo que trata de decir ese AMI, ese extraterrestre al niño, no preocuparse, sino ocuparse cuando llegue el problema o el momento, ¿no?
Ahí ocuparse, sí. En otras palabras, vive el momento presente.
Ya. Es un poco el problema o uno de los pecados de nuestra civilización. Estamos constantemente preocupados por cosas que no van a llegar nunca, que no están ahí, ¿no?
Estamos como en el futuro imaginando cosas o en el pasado recordando. Y pocas veces estamos acá, aquí y ahora viviendo. Y bueno, es una de las cosas que hay que ir modificando también.
Ya. Todo eso forma parte de ese plan, el ir cambiando ese tipo de actitud.
Porque fíjate que amar es algo que puede ser hecho solamente en el momento presente. Es una vivencia que tú vas teniendo en un momento real, aquí y ahora. Y como se nos pide que cambiemos, que amemos, no sabemos más. No podemos amar desde el recuerdo ni desde la imaginación, sino desde el presente.
Ya.
Por eso es importante acostumbrarse un poco más a estar aquí y ahora.
Libro. Pues describa cómo son las naves, la forma incluso de trasladarse de un sitio a otro.
Bueno, eso para mí yo estaba metiéndome en ciencia ficción, en fantasía y no me preocupaba de si era real o no. Pensaba que no era real, que eso era imaginación mía. Bueno, como te dije, después los testimonios de mucha gente me indicaron que hay mucho más que imaginación en todo lo que escribí. Incluso yo sabía que no había imaginación en todo lo que tiene que ver con transmisión de sabiduría, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en la temática extraterrestre sentía que no, que esto había sido solamente un apoyo para transmitir lo otro. Pero me sorprendí cuando vi que también esa parte, si no toda, no sé, casi, bueno, no, nunca me dijeron esto que usted escribió es falso, nunca.
Ya, corresponde.
Al contrario, todos los que saben mucho más que yo de esta materia dicen que es verídico todo.
Ya, según eso, los extraterrestres tienen una especie de plan, también los extraterrestres.
Dios y
todas esas entidades.
Lo vamos ejecutando los hermanos superiores, los extraterrestres, algunos hermanos que estamos acá conscientemente dentro de ese plan, etcétera.
Ya, me gustaría un poco centrarme en ese plan, quizá de avistamiento, es que en alguna parte, en el capítulo 7 hablas de él. De repente la nave en la que va a mi Pedro, es una nave que es invisible. Pero en un momento determinado, el computador central de la nave dice que tiene que hacerse visible para que un determinado individuo en Alaska, me parece que es, vea esa nave.
Sí.
Y de repente se enciende la nave y es visible. ¿Está ocurriendo, tú crees que está ocurriendo eso? ¿Avistamientos o presencias de parte de estos seres a los seres humanos para que se acostumbren?
Yo no sé, yo en el año 60, aparte del avistamiento ese que fue colectivo, que lo vio todo el mundo el 17 de agosto del 85 en Chile, yo había tenido un avistamiento bastante impactante en el 62 en Chile. Fue una flotilla de unos 16, 17 objetos que iban en forma de V corta, de V, delta, ¿no? Formación en delta. Bastante grandes, del tamaño de una luna llena y un poco más grandes algunos, ovalados, sí. Y yo no sé si yo no hubiera jamás visto eso, si me hubiera metido con tanta soltura a escribir un libro como Ami, ¿no? Pero yo había visto una vez.
Ya. ¿Nunca algún investigador te ha querido hacer algún estudio? Porque a lo mejor hay mucho más de lo que tú recuerdas.
Me encantaría que me hipnotizaran un día, porque yo sospecho que puede haber algo también.
No lo digas muy alto, que tenemos mucha gente e investigadores que lo pueden hacer en el programa.
¿En el programa?
Gente que trabaja con nosotros que lo puede hacer enseguida.
Bueno, yo estoy dispuesto.
¿Te prestas? Bueno, pues igual algún día se lo contaremos.
Bueno.
Si seguimos un poco viajando, de repente Ami lleva a Pedro a la ciudad, al planeta Ophir.
Al planeta Ophir.
Cuéntanos un poco de ese planeta, es un planeta curioso, ¿eh?
Es un planeta que, yo lo pongo como un ejemplo, la intención mía era mostrar la clase de mundo que podemos nosotros construir si hay un cambio en nosotros, ¿no? No digo que vayamos a hacerlo de la noche a la mañana, pero sí es un objetivo hacia el cual ir apuntando. O sea, un mundo sin fronteras, un mundo en el cual se conoce la ley, se practica la ley fundamental del universo. El otro día yo estuve en un colegio en Brasil, un colegio religioso, y les pregunté a los niños si sabían ellos cuál era la ley fundamental del universo, o la energía más importante del universo, o la fuerza más importante, y no supieron. Porque esto me muestra a mí que todavía no, hay un gran desconocimiento acerca del amor y de la importancia del amor.
Esa es la ley fundamental del universo, el amor.
Sí, es Dios mismo.
En Ophir pasan cosas muy curiosas. Nada se vende.
Ya se llegó a un... digamos que es como una familia. En una familia nada se vende, nada se compra, ¿no? O sea, se compra, digamos, quiero decir que lo que se tiene dentro de la familia se comparten. Nadie dentro de la familia va a comprarle a otro miembro de la familia, sino que cada cual utiliza, qué sé yo, la manzana o la comida, porque es un bien común.
Ya. ¿No? Incluso todo lo que hay ahí, las naves que utilizan, los ovnis que utilizan para viajar, estaban ahí a disposición, algo que llama mucho la atención a Pedro, ¿no?
Así es, sí. Bueno, yo no, repito que no digo que eso se vaya a poder hacer de la noche a la mañana, pero sí debemos ir apuntando a ese sentido. Por supuesto que para que exista ese grado de libertad y de poder disfrutar todos de los bienes, se requiere de un alto grado de honestidad, ¿no es cierto?, de cada uno de los ciudadanos de ese mundo. Por eso es hay que comenzar por el cambio interior.
Ya, un poquito más tarde si quieres hablamos de eso. Hablas también en el capítulo 10 de una confraternidad interplanetaria. Mucha gente que está en el tema de los extraterrestres dice que hay una confederación,
sí.
Seres que están vigilándonos, ayudándonos a evolucionar aquí en el planeta. ¿Crees que puede ser así?
Sí, pienso que sí. Me parece lógico casi. Casi lógico. No digo lógico porque me faltan datos por comprobar, pero... no sé, es casi lógico que planetas que han llegado a cierto nivel evolutivo, humanidades que han llegado a cierto nivel de evolución, que tienen un mismo nivel de conocimientos, se comuniquen entre sí y que ayuden a los mundos que están más necesitados de ayuda, tal como acá mismo nosotros, hay personas que sin tener necesidad de meterse en problemas, van y se meten en problemas. El doctor Schweitzer eligió el país más pobre del mundo para ir a servir como médico. Incluso renunció a una carrera de músico para ponerse a estudiar medicina para luego dedicarse a ir al país más incivilizado del mundo, que era el Gabón en ese momento, a ayudarlo, que lo motivaba el amor. Y Schweitzer no era ningún extraterrestre, era un terrestre. Entonces, seres más evolucionados que Schweitzer también deben estar felices de poder ayudarnos a nosotros que tanta ayuda necesitamos.
Ya. ¿Tú crees que puede haber esos seres superiores entre nosotros también? Trabajando ahora mismo en carne.
Yo no me considero un ser superior, sé que no lo soy porque, bueno, me conozco, sé que no tengo la paciencia, la tolerancia necesaria. Pero sin embargo, sin ser un ser superior, estoy trabajando dentro de esto. Entonces, pienso que tienen que haber seres muy superiores a mí también trabajando, incluso acá en la Tierra.
Físicamente encarnados.
Pero no tan visibles. Sí, físicamente encarnado.
No tan visibles.
Sí.
Y casi por último, para pasar a otro tema, el hecho de que el libro salga en el 85 y que corresponda a un plan, ¿significa que ese plan tiene que ir más deprisa? ¿O que estamos viendo momentos críticos o dramáticos y hay que darse prisa?
A mí me parece que sí, que últimamente ha habido como una activación fuerte en todo esto. Yo estaba lo digo por lo que me pasó a mí, yo estaba muy tranquilo en Buenos Aires y de repente confluyen una serie de factores que me lanzan a Brasil, Europa, y qué sé yo, a difundir con más intensidad. Como que algo va preparando todas estas cosas, y el sentido es una mayor difusión, que repercuta eso en un mayor trabajo y en un mayor cambio.
Mientras nos van a preparar alguna llamada a nuestros compañeros de gente, ya quiero hablar contigo, entramos más en profundidad, si quieres, más en el aspecto filosófico, en eso que tratas en tu libro, que yo he perdido hoy, El maravilloso mundo de la magia. Ahí, ¿lo tienes por ahí?
No, estaba por ahí, pero no.
No, bueno, en ese libro no. Decías algo parecido a lo que intentábamos mostrar en esa primera... en esa segunda introducción, como por ejemplo dicen que la realidad que vivimos es la que imaginamos, más o menos, ¿no?
Sí, sí. Cada cual vive en el universo que es capaz de imaginar, es la frase central del libro, del maravilloso universo de la magia.
Sí, ¿no crees que lo debemos estar imaginando muy mal?
Sí, pienso que sí, que todas estas cosas tienen que repercutir al fin en que nosotros seamos capaces de imaginar una realidad más bonita, más cercana al amor de la que imaginamos Actualmente, por eso nos toca vivir este mundo.
Probablemente mucha gente me pasa una llamada por ahí. Dicen que, bueno, para ti es fácil, eres un escritor que de repente, una persona, que de repente, tocado por el ala de Dios, escribe un libro. Supongo que te habrá dado mucho dinero, te hace súper famoso. Es fácil decir desde esa posición que el mundo es bonito, que el mundo es maravilloso, que todo funciona según imaginemos. Pero hay millones de seres en el planeta que están tratando de imaginarlo y viven situaciones de calamidad, muriendo de hambre en diferentes países del mundo. Guerras muchas más de las que he contado. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Lo están imaginando mal? ¿Lo están haciendo mal ellos? ¿Lo estamos haciendo mal?
Pienso que lo están haciendo mal ellos, ¿no? Y nosotros también, si nos toca vivir esa realidad, aunque no nos toque directamente y le toque a otros, de alguna manera también estamos haciéndolo no lo suficientemente bien. Pienso que, sé que nosotros tenemos poderes divinos, que Dios nos ha puesto, cuando dice la Biblia, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no quiere decir que el hombre, que Dios tenga cara como la de un ser humano, sino que el ser humano es depositario de sus poderes, de sus potestades. Y bueno, así como Dios imagina y un universo y lo hace real, el hombre también tiene la capacidad de imaginar situaciones y hacerlas real. Se dice que el verbo es lo principal, la palabra, ¿no es cierto? Y que es un poder mágico, que Dios dice, sea, y se hacen las cosas. Pero también el hombre, como a imagen y semejanza de Dios, tiene el poder de plasmar en el plano material, en la realidad, en la tercera dimensión, sus sueños, sus cosas que logra concebir o imaginar fuera de esta tercera dimensión, o sea, en el plano de su imaginación, y hacerlo realidad acá abajo. Y las personas que lamentablemente están pasando por situaciones muy dolorosas, bueno, es su forma de aprender, pero el problema de ellos es el desconocimiento de todo el potencial que tienen. Yeah. Y por eso yo trato de ayudar a que estas personas conozcan lo que podrían hacer y cómo podrían utilizar lo que Dios les ha dado para que se puedan labrar una vida más bonita.
Yo te pregunto, ¿de qué forma se puede hacer? ¿De qué forma práctica?
Lo digo en el libro de la magia.
Sí, ¿me puedes avanzar?
Primero hacerse una lista con los 7 deseos principales. Pero antes de eso, hay que vivenciar o darse cuenta o comprender que, en primer lugar, que Dios es amor. En segundo lugar, que Dios desea nuestra dicha.
Cuando hablas de Dios, ¿no te estás refiriendo a un concepto religioso, cristiano, católico, budista?
No, fuera de todo contexto religioso particular. Yo me refiero a una persona cuando yo era un buscador, no estaba dentro de un contexto religioso, pero que sentía una presencia, ¿no es cierto? Por lo menos yo era capaz de darme cuenta que yo no me había creado yo mismo. Que algo, una inteligencia superior me había creado. Entonces, llamo Dios a eso, ¿no? Que nos transciende.
Esa es la primera cosa que hay que darse cuenta, que Dios es amor, dices.
Que Dios es amor y que nos ama y que desea nuestra felicidad.
A pesar de que uno se sienta muy mal y esté viviendo montones de cosas negativas.
Claro, porque si nosotros estamos viviendo un montón de cosas negativas es porque nosotros hemos creado esas situaciones negativas, a mí me consta. Cada vez que yo estoy metido en un queso mental o me he metido en un lío en la vida, analizo y me doy cuenta que yo mismo cometí errores que me llevaron a ese problema. Entonces, bueno, y todo lo soluciona el amor. También me he dado cuenta de eso. Pero no siempre uno está a la altura del amor. Hay veces que uno se cierra, que lo agarra el ego a uno y no quiere dar el paso hacia la luz, hacia lo hermoso.
Ya, ese es el primer paso. ¿Después?
El primer paso es reconocer que Dios es amor y que Dios desea nuestra felicidad. Después, Ese segundo punto, que Dios desea nuestra felicidad, es bastante difícil de ser aceptado por mucha gente. Porque hay la tendencia a asociar la cercanía a Dios con el sufrimiento.
Algo que nos han enseñado, por lo menos en esta parte del mundo, la cultura.
Todo
es un valle de lágrimas, trabajarás.
Y no solo en esta parte del mundo, también en la India, las personas asocian existencia con sufrimiento, entonces tienden a buscar otra vida que fuera de esta. ¿A poco se les ocurre la idea de crearse una vida hermosa capaz de brindar felicidad en este mismo mundo? Porque estamos demasiado acostumbrados a pensar que Dios desea que suframos. ¿No? Que es bueno sufrir. Y para mí, después de lo que yo vivencié, la realidad es al revés. Dios desea que seamos felices.
Esa es una mentira que nos han metido entonces la educación.
Una cosa así.
¿Qué más hay que hacer?
Bueno, después, una vez que uno acepta eso, entonces ya tiene el camino más despejado para labrarse, qué sé yo, una vida más como uno quisiera. También se dice allí que los anhelos que tenemos, los elevados, es como un susurro que Dios nos ha transmitido, que Dios nos puso esos deseos en nosotros, y si Dios nos los puso, también nos dio la capacidad de realizarlos.
Ya.
Bueno, después hay que hacer una lista con los 7 deseos principales y seguir las instrucciones que aparecen en el libro.
Apúntalos un poco más. Vamos a poner un poquito de música entre bebés. Agua, si quieres. Hemos bebido agua. Apúntanos un poquito más. Aparte de que vayan a comprar el libro, que lo van a comprar seguro y lo van a estudiar, como pasó con Ami, pero danos alguna clave, por favor.
Bueno, el libro dice que todo es energía. Digamos que las cosas que, por ejemplo, dice que de cierta forma el pato Donald o la Caperucita Roja o Drácula existen, ¿no? Porque todo es una energía. Blancanieves es una energía. Drácula es otra energía. Y todas las cosas que tienen una energía son capaces de proyectar en nosotros el tipo de energía que irradian. Si yo lleno mi casa con fotos de Drácula y me pongo a pensar en eso, yo creo que a lo mejor un día se me aparece un vampiro, una cosa de esa, porque o a lo mejor me empiezo a transformar yo en vampiro, porque me empiezo a irradiar toda mi vida con ese tipo de energía, a lo mejor me crecen los colmillos, quién sabe, ¿no? Y bueno, eso en este es un ejemplo negativo, pero en un ejemplo positivo, si yo empiezo a pensar que me va a ir bien, que mi salud cada vez anda mejor. Tengo una comprobación. Yo hace muchos años me saqué una radiografía. Yo fumo, ¿no? Ya lo digo en un libro por ahí. No he podido dejar ese hábito. Me saqué una radiografía en el año 74 y el doctor me dijo, mire, sus pulmones están horribles, acá está. Todo esto que se ve blanquito, esto es negro dentro de sus pulmones. Y me dijo que no fumara más. Y yo obedecí un mes. Y después no pude aguantar más. Y seguí. Y hace un año más o menos, muerto de miedo, me fui a sacar una radiografía. Y oh sorpresa, los pulmones míos estaban bien.
¿Estaban limpios?
Limpios.
Ya.
Claro que yo en el intertanto había hecho ejercicios, como visualizar que mis pulmones se limpiaban, que yo inspiraba luz, salud. Y luego, en el momento de expeler, yo expelía toda la mugre que tenía en mis pulmones. Y bueno, parece que eso resulta.
Ya.
Y en todo sentido, en todo orden de cosas, uno puede dar un uso bastante práctico a los poderes que uno tiene, poderes divinos. El de la imaginación es uno de ellos.
Ya. Nos pregunta también otro oyente que en cada cambio evolutivo parece ser que hay un estado de incubación. Cuando estamos cambiando, si hay alguien que nos ayude en ese estado de incubación para el siguiente paso que vamos a dar.
A ver, no entendí la pregunta bien.
Dicen que cada cambio evolutivo, quizá a lo mejor también en cada encarnación.
¿Se refiere a la Tierra como humanidad o a las personas en cambio individuales?
A las personas.
Ajá.
Dice que si en ese cambio, en ese estado de latente, mientras estamos de un paso a otro, hay alguien que nos ayude, alguien que nos...
Sí, yo pienso que sí, pienso que nos ayudan desde arriba, seres superiores, ángeles, no sé, presencia.
¿Tú cómo lo llamarías?
Yo lo... No, es que hay muchas cosas que confluyen, es difícil explicar todo. Yo sé que está el yo superior de uno, que es como Dios en uno mismo. Aparte de eso, hay seres que son como ángeles, que están para ayudarnos a establecer un vínculo entre nuestro yo superior y nuestra conciencia ordinaria, ¿no? Y pueden haber seres extraterrestres también, a lo mejor telepáticamente ayudándonos en esto. Y también hay personas que de este plano que nos ayudan en un momento determinado a pasar a otro nivel. Yo escribo mucho acerca de las almas gemelas y creo que también para llegar desde un nivel de cierto punto de nuestra evolución a otro punto más elevado se requiere de la ayuda de una persona que es complementaria. Y uno va a ser una ayuda para esa persona y esa persona para uno.
¿Te has encontrado ese alma gemela?
Sí.
Enhorabuena.
¿Ah?
Enhorabuena.
Gracias.
Se ha quedado otro punto ahí respecto al desastre. ¿Tú crees la posibilidad de que vaya a haber un desastre en el planeta Tierra y que esos seres extraterrestres, como hablaba en el libro de Ami, vengan a salvarnos?
Pienso, yo, o sea, si yo acepto la posibilidad de una destrucción, ya no tengo nada más que hacer. Me voy a pescar, como te decía. No, yo pienso que mientras más trabajemos y más difundamos y colaboremos en el cambio de conciencia, más se aleja ese posible desastre. ¿no? Ahora, si nosotros fracasamos, si realmente no se pudo evitar la destrucción de la humanidad, sí pienso que van a venir estos seres y van a ayudar a rescatar a las personas que lo merecen.
Punto de terminar, Enrique. No sé, te siento ya como un poco cansado. ¿Estás un poco cansado?
No.
No.
Podría estar unas dos horas más todavía.
¿Sí? Sí. Ten cuidado que te pillamos y lo hacemos, ¿eh?
Sí, vamos.
El tema de Ophir de la ciudad. ¿Tú crees que algún día, de la ciudad, del planeta, tú crees que algún día en este planeta Tierra nuestro podremos llegar a vivir como se vive en ese supuesto, hipotético e imaginario planeta llamado Ophir, donde la ley es el amor, donde nada se compra ni se vende, donde no hay envidias, donde no hay toda esa serie de cosas que parece ser son las características del ser humano?
Yo parto de una experiencia con lo que yo llamo Dios, que puede ser mi yo superior, pero es lo mismo. El yo superior es como una representación de Dios en lo individual. Es una entidad que está mucho más cerca que uno del yo ordinario, del universo, de sus leyes y del futuro, ¿no? Entonces, partiendo de esa experiencia con ese ser que me muestra todo lo que va a pasar y me pide que muestre un mundo como, o muestre todo, que ayude a trabajar en un plan, en este plan, ¿no es cierto? Y pienso que todo esto tiene una finalidad, un sentido, y por lo tanto creo que es posible y que es casi inevitable que la Tierra en algún momento se transforme en un mundo más o menos parecido a lo que se muestra como el mundo de Ophir.
Ya.
Yo creo, pero firmemente en eso.
En algún momento, ¿tardará mucho, tardaremos mucho en dar ese paso?
Eso ya es harina de otro costal. Cuando a Jesús se le preguntó acerca de cuándo iban a venir ciertos asuntos futuros, que son los que van a... estamos ahora en esos momentos que se le preguntó a Jesús cuándo iban a hacer, él dijo que eso no lo sabían ni los ángeles del cielo.
Ya.
Para mí, a lo mejor quiere decir eso ni los extraterrestres. Solo el Padre que está arriba.
Ya. Pero afortunadamente sí tenemos ayudas para poder sentirlo.
Eso sí.
Enrique, yo he disfrutado mucho estando contigo en el programa. Espero que nos veamos aquí en este planeta y que a veces parezca a ese planeta Ophir que tú dices.
Bueno, si todos trabajamos, si todos ayudamos un poco, eso va a ser más rápido de lo que pensamos.
Ojalá sea así. Ha sido un placer estar contigo.
Para mí también, Miguel. Muchas gracias.
Gracias por estar ahí, por existir.
Gracias.
Gracias. Esa era la historia, la deliciosa historia de Enrique Barrios, un personaje único en este mundo, con un montón de sorpresas. Algunas de ellas nos las contó, y cuando vuelva a España, dentro de poco regresa, nos seguirá contando historias de ese niño de las estrellas. Recuerda, mañana no estaremos tan blanditos, espera una nueva edición del Espacio en Blanco, de esas que dan miedo, así que si queréis pasarlo, ahí está. Y el jueves sí, uno de nuestros personajes más carismáticos y especiales estará esperando. Será en directo desde los estudios centrales de M80 Radio a la 1 a las 12 en las Islas Canarias. No os lo perdáis porque será seguramente un programa que merecerá la pena. Tiene una historia que contarnos que ya veréis. Y a propósito del jueves, nuestro invitado será Antón Ponce de León. Y nos seguís llamando para preguntarnos dónde va a estar Antón Ponce de León. Así que coger lápiz y bolígrafo porque en estos días está en Valencia y en Alicante, en la zona de Valencia, del País Valenciano. Así que si queréis conocerle, tomar nota. Todavía mañana miércoles estará por ahí. El teléfono es prefijo 96-430-2566. Prefijo 96-430-2566. El teléfono de información donde podréis recoger datos de Antón Ponce de León, un personaje que os recomendamos que conozcáis. Estará el jueves con nosotros en directo y mañana en Valencia, 96-430-2566. Nosotros por ahora nos vamos. Los mejores deseos para todos y no olvidéis nuestra cita mañana a las 12 en Canarias, la una del resto de España, y ahora hasta las 2, la una en Canarias, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos.